WeToker. Sumamos las partes.
Bueno, a alguien se le decía que dejemos de financiar a la CID.
Pero eso... A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Eso es,
¿lo leíste? Sí, ¿dónde fue la nación? Ay, me estoy olvidando de quién escribió las cosas. Leímos mucho.
Eso es apretar a un órgano internacional, como supranacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces uno diría, si vos pensás eso para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué pensás para los jueces internos, para los jueces nacionales? O sea, me parece que, y esto se vinculaba con el tema Zaffaroni.
No quería dejar de tocarlo, claro.
El tema Zaffaroni, vos tenés que operar los mecanismos previstos por el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos previstos por la OEA, a los efectos de que Zaffaroni o deje de ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o recapacite y asuma definitivamente el rol de un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no está cumpliendo en este momento.
¿Por qué? Explícalo clarito, al que esté del otro lado, ¿por qué?
Es muy sencillo. Para ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vos tenés que cumplir con determinados deberes. Uno de estos deberes es que toda tu conducta pública y privada no afecte ni la dignidad del cargo ni el prestigio del cargo. Entonces, Zaffaroni en este momento está actuando de una manera en donde no respeta ni la dignidad del cargo ni el prestigio del cargo, porque con sus accionar y con sus dichos públicos
diciendo que el gobierno termine antes, que el gobierno termine antes,
asesorando directamente a la expresidenta Kirchner, hablando o tomando una postura política definitiva sobre procesos de destitución del juicio político de Lugo en Paraguay o de Dilma en Brasil, lo que está haciendo es siendo en contra de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de todas las opiniones consultivas en donde la Corte Interamericana interpreta el alcance de la Convención Americana. Entonces, si con sus dichos, si con su accionar, está siendo en contra de toda la jurisprudencia, del Pacto de San José de Costa Rica, de la construcción de la democracia que han hecho estos organismos, en realidad está afectando la dignidad del cargo y el prestigio del cargo. Porque si un juez de la Corte Interamericana va en contra de toda esta construcción, el prestigio de la Corte Interamericana, y especialmente de esta Corte, que ha tenido un desarrollo con dos integrantes especialmente, Eduardo Ferrer Magrego, que es un mexicano, un profesor de Derecho Constitucional, una persona extraordinaria, y Sierra Porto, que es un colombiano que fue miembro del Tribunal Constitucional, tiene un desarrollo de los derechos en América Latina. Si uno habla hoy, por ejemplo, del derecho a la no discriminación por orientación sexual, se lo debemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si hablamos del acceso a las técnicas de reproducción humana asistida y de la gestación por sustitución, se lo debemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y podría pasarme todo el programa enumerándote todas las cosas que hoy la gente le debe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en términos de derechos. Bueno, contra todo eso está yendo Zaffaroni actuando de esta manera.
Andrés Gil Domínguez, hay argumentos que son sorprendentes, pero que se los ha escuchado, sobre todo de determinados sectores vinculados a la administración anterior, diciendo no es un argumento que el gobierno haya sido elegido legítimamente, en elecciones libres, democráticas, etcétera, porque... Y ahí viene el gran ejemplo, Hitler también. Y sin embargo, si alguien se hubiese parado a decir que Hitler tenía que terminar antes, nadie se lo hubiese cuestionado.
No quiero entrar en términos históricos, pero hay una gran falacia histórica, porque es cierto que Hitler en un sistema parlamentario, no es que gane elecciones, en un sistema parlamentario, por un juego de alianzas, llega al poder. Pero apenas llega al poder, se devora la República de Weimar e instaló el Tercer Reich. O sea, una cosa es esa situación histórica, y otra cosa es un gobierno que ganó las elecciones en el 2015... y que revalidó sus créditos democráticos en el 2017. Entonces, me parece que es un ejemplo totalmente anacrónico en términos históricos e incomparable. Este gobierno es un gobierno democrático, es un gobierno que llegó al poder de forma democrática, que ganó una elección intermedia y que tiene aspiraciones de ir a una reelección y ganarla.
Podemos discutir los DNU, podemos discutir las formas, podemos discutir... Sí.
Absolutamente todo, y podemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero que este gobierno es democrático, es un gobierno democrático, y que un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá del ejercicio de la libertad de expresión, apueste a una culminación por medios no democráticos de un gobierno democrático, va en contra de todo aquello que la Corte Interamericana, el sistema interamericano, los organismos internacionales han bregado para construir la democracia en América Latina.
¿Vos crees que debería renunciar?
Yo creo que o se reconfigura, o se reconfigura.
Qué palabra, ¿cómo se reconfigura?
Se reconfigura, bueno, o se reconfigura o renuncia. Porque me parece que Zaffaroni, que tiene una gran trayectoria, al cual yo le tengo mucho respeto intelectual y afecto personal, tiene que darse cuenta que hay ciertas cuestiones de rebeldías adolescentes que cuando uno ocupa determinados cargos y tiene determinada edad, que realmente o si uno se reconfigura o las desarrolla, pero no en ámbitos tan sensibles como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esto para explicarle a la gente, además, que se supone que es el máximo ámbito de control de, ¿no?, de la Constitución.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es aquel órgano que, aplicando el Pacto de San José de Costa Rica y otros tratados, resuelve casos de violación de derechos humanos de las personas por parte de los estados.
Y él está entendiendo que hay una violación sistemática en la Argentina, por lo tanto el gobierno tiene que irse antes.
Sí, no entiendo muy bien por qué se tendría que, porque a él no le gusta el gobierno de Macri.
No le gusta.
Y está bien que no le guste, sí. Lo que pasa es que si a él no le gusta tanto el gobierno de Macri y quiere tener esterilizar este tipo de pensamientos y de expresiones, el lugar no es la Corte Interamericana.
O sea, él no puede avalar desde el lugar donde está que un gobierno termine antes, sea el argentino, sea
cualquiera, o no puede tampoco fijar posturas tan firmes respecto de los procesos de destitución de Lugo o de Dilma Rousseff, cuando ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos está discutiendo una opinión consultiva en donde se va a fijar el alcance del Pacto de San José de Costa Rica en los procesos de destitución, porque en realidad esto va en contra de la dignidad del cargo y del prestigio que el cargo y la Corte Interamericana tienen en el sistema.
¿Por qué ese librito que se llama Constitución Argentina nos tiene que importar? ¿Por qué no es una discusión académica de los que cruzan al bar enfrente derecho a charlar sobre la Constitución? ¿Por qué impacta en la vida de tus hijos, de los míos, de los que nos están escuchando?
Porque una Constitución es el pacto que realiza una sociedad con el fin de convivir pacíficamente y de alguna manera ir construyendo en el presente el futuro. Es eso, es la Constitución.
No es un esnovismo.
No, es el pacto fundante
de señoras gordas de Recoleta que se ponen a discutir la Constitución.
Es el pacto fundante que tiene perdurabilidad y que no solamente intenta que vivamos en la diversidad y en paz en el presente, sino también construir un futuro conjunto. Sin Constitución no hay sociedad que pueda, hablamos nosotros, sin regla de reconocimiento, no hay sociedad que pueda desarrollarse.
Si yo te tuviese que preguntar qué gobierno fue el más respetuoso de la Constitución Nacional.
¿Desde 1853 en adelante?
No, te diría desde el 83 en adelante.
Y del 83 en adelante, Alfonsín hasta el 87.
Alfonsín hasta el
87. Hasta el 87.
Después, haceme el ranking. Haceme los primeros tres.
¿Los primeros tres?
Alfonsín.
Hasta el
87, quedó claro. Hasta el 87.
Los primeros años de Néstor.
Como respetuoso de la Constitución.
Como respetuoso de la Constitución. Los primeros años de Néstor como respetuoso de la Constitución.
No es kirchnerista, es Andrés Gil Domínguez, para los que están confundidos del otro lado. A ver, volvamos.
Y en tercer lugar lo pondría a Duhalde por el contexto que le tocó, con el contexto que le tocó vivir. Porque si bien no lo traigo tanto como haber sido respetuoso de la Constitución, porque en esa época nadie fue respetuoso de la Constitución, sí lo rescato como un presidente que asumió en una crisis cuasi terminal desde el punto de vista social, económico, financiero, y de alguna manera lo que hizo fue, y más allá de todos sus errores, lo que hizo fue permitir que sobreviviésemos a esa crisis.
¡Qué sorpresa! Sí, lo están agarrando en los 50, uno de los referentes de la Argentina en derecho. Me sorprendiste enormemente en este ranking, en este podio de respeto a la Constitución. Andrés Gil Domínguez, muchísimas gracias por esta confesión de parte.
Escuchaste A Confesión de Parte con Romina Mangel. WeToker. Sumamos las partes.